Hoy está con nosotros un artista, creador, que hace más de 30 años que está en Europa, latinoamericano, proveniente de Perú. Estudió en la Universidad Mayor de San Marcos, filosofía, arte en Lima, escultura y pedagogía. En Berlín, en la Universidad del Kunst, del 90 al 95, estudió arte. Y hoy tenemos el honor con nosotros, que está el maestro Ciro Chávez. Buen día, Ciro.
Hola, buen día. Gracias por la entrevista.
¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Justo en este tiempo estoy preparando una exposición para junio.
¿Para junio? Berlín. Buenísimo. Sí. ¿De escultura o pintura?
Pienso presentar una serie nueva de esculturas y una serie nueva de pinturas.
Pinturas y esculturas, todo junto. ¿En dónde va a ser eso?
¿Dónde lo vas a hacer? Esto va a ser en Berlín, en Wedding, en Colonia en Strasse 120, en junio y julio. Va a ser una exposición en dos meses. Es un individual, ¿no?
Buenísimo. Bueno, ahora después, al final de la nota, vamos a marcar nuevamente esto y nos vas a pasar el link de tu página y tu mail para que la gente pueda contactarse con vos y pueda acceder a la información para ir a ver la exposición. Pero primero te quería hacer algunas preguntitas. ¿Cómo fue tu llegada a Europa, no? ¿Por qué decidiste venirte para acá? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? No, hace 30 años ya que estás, Ciro, es un montón.
Sí, es bueno, la verdad que a veces el tiempo pasa, no ni cuenta me doy. bueno, yo cuando decidí venirme a Europa, en realidad estaba yo en la escuela de arte en Lima, ¿no?
Sí.
Estaba en tercer año en la escuela. Y justo en ese tiempo dije, ¿dónde podía yo? Ya estaba viendo qué iba a hacer mañana, ¿no? Entonces dije, ¿dónde puedo seguir desarrollándome como artista? Dije, Europa, me voy para Europa. Y desde ahí comencé a trabajar mi cabeza, mis posibilidades, todo para venirme a Europa, ¿no? Con la intención de seguir desarrollándome como artista, en realidad. Estudiar, ¿no? Porque nosotros allá en Lima, por ejemplo, en mi tiempo, la educación que uno recibe es prácticamente occidental, ¿no?
Claro.
Acá me interesó, digamos, un poco la cultura peruana, ¿no?
Buenísimo. ¿Y cuándo hiciste tu primera obra? ¿Cómo nació ese impulso?
Mira, yo soy de una ciudad del norte del Perú que se llama Piura.
Piura.
Piura es una zona que normalmente se le conoce que hay desiertos grandes, pero hay zonas muy verdes también allá, ¿no?
Sí.
Y claro, la costumbre de los niños es siempre irse al río, ¿no? Sí, ¿no? Ir al río y qué sé yo. Aunque cerca está la playa también, ¿no? Pero yo me acuerde fue justamente en el río, cuando me ponía a trabajar en cosas de... Hay arcilla, ¿no?
Ajá.
Y de diferentes colores, cosas así. Y eso siempre me llamó la atención, no sé por qué, pero siempre me llamó la atención. Y sentir que estaba haciendo una obra de arte, eso vino mucho después, ¿no? Ya cuando empezaba a tener sensaciones medias raras, cuando comenzaba a trabajar. Yo empecé a hacer cositas en lápiz de... ¿cómo se llama esto? Palitos de fósforos.
En las palitos de fósforos.
Sí, cositas chiquitas así, luego en tizas, hacía muchas cosas, muchísimas cosas. Era una obsesión, no sabía por qué en realidad, pero me encantaba eso. Sí,
qué bueno.
Ahí empecé.
¿Y cómo fue la reacción de tu familia en ese momento?
En un principio, tú sabes, cuando un niño empieza, normalmente a los padres les gusta que sus hijos dibujen, pinten. Pero el problema viene cuando uno dice que quiere vivir de eso.
Claro, ahí dicen no.
Empieza el problema, ¿no? Porque, mira, de mis amigos que seguimos en el arte, ¿no? No es una cosa fácil. Casi un 80% hemos tenido problemas con los padres.
Ajá.
Jamás han querido que estudien arte porque de eso no va a vivir uno. Y todo eso es penoso, pero esa es la realidad. Entonces, el primer confrontamiento que normalmente tiene el gran porcentaje de gente que quiere ser artista normalmente empieza en la casa, ¿no?
Sí.
Para mí, por ejemplo, ya era una pasión hacer arte, ¿entiendes? Yo no podía hacer otra cosa más que esto. Quería quedar bien por una parte con mis padres, pero era mentira porque no se puede mantener esas cosas. Quizás hay unos que no sé, pero en mi caso no fue así.
¿Pensás que se puede sobrevivir en Europa con el arte? ¿Ves más posibilidades que en Latinoamérica de sobrevivir con el arte o lo ves igual?
Mira, en principio yo creo que sí se puede, ¿no? El problema es este, en realidad. Allá en Sudamérica las condiciones son de una manera y acá las condiciones son de otra manera. Uno no puede esperar que lo que uno esperaba ya acá te lo den. por ejemplo.
Sí.
Mira, te digo, una vez, esta anécdota lo cuento casi siempre. ¿Por qué? Porque es muy importante que entiendan mis amigos, mis colegas que también viven en Sudamérica o en otro sitio. Mira, a mí una vez me fue a visitar una entrevista a una periodista de un periódico acá en Berlín, Bild-Zeitung, una cosa así.
Bild-Zeitung,
Y
sí.
más. Tipa me dijo esto, pues yo no sabía nada de esto. Ah, me dice, pertenece al 10% de artistas que sobreviven en el arte. Yo no entendía lo que ella me decía. Se hizo una estadística en un periódico, en Allgemeine Frankfurter, un periódico muy importante en Alemania, después de 10 años. ¿Qué pasaban con los estudiantes de arte? Después de 10 años, los estudiantes solamente quedaban el 10%.
No,
De
10% de 100.
ese 10%, solamente el 10% vivían del arte,
Wow.
¿entiendes? Entonces, yo he estudiado acá en Berlín, en la Universidad de Arte. Nosotros teníamos todo el apoyo, increíble, todo el apoyo. Mis amigos, mi grupo con el que yo estuve en la Universidad de Arte, éramos 12. Hicimos exposiciones después de terminar 1, 2, 3 años. Después de 3 años, muchos desaparecieron. Después de 6 años, me encuentro con uno de mis amigos que por ahí hacíamos arte y me pregunta en la calle. Me dice, Ciro, ¿y sigues haciendo arte? Y yo me lo quedo mirando, le digo, ¿estás loco? ¿Este qué le pasa?
Sí.
De mi grupo, que nosotros tuvimos todo el apoyo, ¿eh? Nos daban material, entrábamos al laboratorio de fotografía, de computer, todo, teníamos realmente todo el apoyo, ¿eh? Como para que sigan. Lo mismo que piden los estudiantes, por ejemplo, en el Perú.
Ya.
Que el Estado los apoye, que el Estado los apoye, que el Estado los apoye, que el Estado los apoye. Y lamentablemente allá no es tanto así. Ahora, yo no digo que no los apoyen, ¿entiendes? Pero
Sí.
lo primero, lo más importante es que si tú no tienes pasión por lo que haces, dejas.
Total.
Dejas. Sí.
¿Cuándo fue el momento en que vos, estábamos hablando antes de, bueno, el tema de cómo nació un poco la vocación? Ahora, ir al momento ese en que dijiste, o sea, cuando vos te reconociste como artista, ¿no? ¿Qué fue en tu, o sea, fue algo externo o fue algo interno? ¿Fue un
Muy,
proceso
muy interno, muy, muy
interno?
interno, muy fuerte. Fue una cuestión, una cosa que me pasó. En algún momento voy a escribir un libro, voy a escribir justamente una anécdota muy, muy fuerte que me pasó, que yo también me quedé súper, es muy penoso hablarlo en público, te digo, mejor lo
Porque
escribo. Pero es una emoción. El que me escucha, el que hace arte, realmente me entiende lo que yo me refiero. Es una cuestión muy fuerte, muy interna, muy algo que es una entre obsesión, sentimiento que es muy lindo, ¿sabes? Es como descubrir no sé, el universo, se dicen que es un orgasmo celestial, no sé cómo decirlo así. Y eso lo quieres otra vez, ¿entiendes? Entonces, es fabuloso, es una cosa muy interna,
Es interno, es un descubrimiento interno, o sea, no tiene que ver con el reconocimiento de afuera, si dicen o no tiene
No,
nada
para
que ver.
nada, mucho. Ese es el gran error a veces que se comete, ¿no? De que uno espera siempre afuera una aceptación, y en realidad todo empieza de adentro.
Ciro, ¿qué conceptos filosóficos o políticos filosóficos pensás que se repiten o si hay en tu arte? ¿Entendés la
Mira,
pregunta?
sí, para mí, en contradicción de muchos colegas, ¿no? El artista y el ser humano en principio es un ente político, ¿no?
Sí.
Y estés donde estés, tú de todas maneras tienes una posición, ¿no? A unos son conscientes, otros no son conscientes, digamos, por decirlo así, generalizar la cosa, ¿no?
Sí.
Yo en ese lado me considero una persona muy sartreana, ¿no? Entonces, mi arte normalmente, está dentro del contexto que se puede decir contestatario, digamos, ¿no? En
Ajá.
principio, mi trabajo es figurativo, es expresionista. Yo tengo una posición quizás no muy oficialista. Me considero más un anarquista, digamos.
Yo me acuerdo de esa obra que tuve la oportunidad de ver en Berlín, una barca preciosa, ¿no? Con esas esculturas divinas que hace Ciro Chávez, una elegancia, un porte. En esa oportunidad vos me hablaste del tema del movimiento.
Ah, sí.
O sea, seguís dentro del concepto del movimiento, eso sigue
Sí,
estando.
naturalmente. En realidad, para mí, el único dogma que yo creo es justamente esto, ¿no? Es el movimiento, ¿no? Si es para creer en un dogma o algo así.
O sea, no sabemos si las sociedades evolucionan o no evolucionan. Lo que sabemos es que las sociedades se mueven. O sea,
Sí,
ese
efectivamente.
concepto me pareció súper interesante, ¿no? Porque es eso, ¿no? Uno lo puede ver en las sociedades en muchas cosas, ¿no? En las nuevas biotecnologías, por ejemplo. Digo, hay muchas cosas que la gente piensa que la sociedad evoluciona, pero en realidad para otros está involucionando.
Sí,
Sin
sí, sí,
embargo,
sí.
lo que podemos ver, como dijiste, es que se mueven, ¿no? Ese movimiento constante.
Sí,
Sí.
en realidad es en eso creo, en esas cosas creo, ¿no? Entonces, para mí, la posición del artista
Sí.
es un compromiso, ¿no? Es una posición clara de hacer. Es lindo pintar cositas así, pero para mí es más completo cuando uno realmente es consciente, o al menos un buen porcentaje de consciente en su producción artística lo es, ¿no?
Total.
Y las situaciones a veces en la historia de la humanidad han sido naturalmente diferentes, ¿no? Es tanto que muchos artistas han tenido que crear sus propios códigos para tratar de decir realmente el mensaje que quieren dar, ¿no?
Claro.
Porque hay que entender que el arte, los artistas siempre, si han pretendido desarrollarse, lamentablemente a veces han tenido que canjear con la gente del poder para sobrevivir frente a la situación que vivían, ¿no?
Sí.
Entiendo esa realidad, pero mi posición es otra. Yo me encanta mantenerme, digamos, en el underground.
Iba a preguntar, ¿no?
Sí,
¿Te
sí.
sentís un artista alternativo? ¿Qué significa la palabra alternativo para vos? O sea, como artista.
Es más o menos lo que te acaba de decir, ¿no? O
Sí.
sea, el hecho que uno es consciente y asumes esa realidad, entonces ya, esa es tu posición.
Tener las convicciones.
Naturalmente, naturalmente, y no es fácil,
No.
no es fácil, pero vale la pena, porque es esa cuestión intrínseca que a uno lo motiva, es muy rico, ¿sabes? Tienes un montón de temas, tienes un montón de cosas, tienes mucho, mucho, es mi pasión. A
Total.
mí es completamente mi pasión, esto del arte.
¿Vos
Increíble.
haces entonces esculturas, pinturas?
Mira, en principio para mí hacer en este escultura o pintura es lo que tengo ahorita como tarea de hacer, ¿no? Pero también hago instalaciones, también me junto con músicos, se hace música. Tengo como algo de veintitantos vídeos en YouTube. En YouTube me busca Ciro Chávez, me buscan Ciro Chávez y ahí hay como 23 o tantos vídeos que he hecho
Buenísimo.
con unos amigos, con mi mujer. Experimentamos también en lo que es multimedia, ¿no? Y con amigos también, como te digo, que son músicos, hacemos música también, ¿no? Porque el artista tiene esa posibilidad de que cuando más o menos domina la estructura, se juntan todos. Te juntas con todas las disciplinas artísticas en
Claro.
realidad. Uno tiene mucha noción de qué más o menos cómo se mueve, por ejemplo, el teatro, el escenario, la música, diferente tipo de música, ¿no? Puede ser clásica, puede ser moderna, puede ser. Tú entiendes la estructura creativa, digamos.
Sí.
Entonces estás pegado a todas las disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, claro, ahora yo estudié para escultura, ese es mi, digamos, por decir mi título, ¿no? Soy profesor de arte, me metí a estudiar filosofía porque necesitaba tener
Un
un
bagaje
conocimiento
filosófico.
teórico que más o menos pueda entender y respalde mi trabajo, ¿no? La creatividad está muy bonito, todo lindo, pero es bueno saber más, ¿no?
Sí, es
Es bueno.
necesario también, ¿no?
Y sí, más, más, nunca acabas en realidad.
Vamos un corte con la canción que te gusta a vos, Unia Ramos de Petit. Acerca de eso, ¿cómo sentís el tema de la mirada europea sobre el arte latino? O sea, ¿qué le aportamos los latinos? O sea, digamos, ¿hay algo que los latinos aportemos en particular al arte europeo?
Naturalmente, naturalmente. Te cuento una anécdota muy rápido de
Sí.
cuando estaba acá en Berlín, en la UDK, ¿no? A veces nosotros nos reuníamos para hablar, ¿no? Y es normal como un extranjero, digamos un sudamericano, digamos, una persona que se supone viene del tercer mundo, porque lamentablemente en el mundo tenemos ese cliché.
Total.
Entonces, venimos supuestamente al primer mundo, entonces, claro, el choque es inmediato, ¿no? Y lamentablemente uno se tiene que poner en una posición, a veces hasta cuando recién se da cuenta de que está en desventaja, ¿no? Porque, bueno, así se mueve hoy día el mundo, ¿no? Entonces, a mí me tocaba hacer como un prólogo y decir antes este momento, ¿no? Yo vengo de una cultura milenaria. Y aunque suene mal, le digo, yo vengo de una cultura milenaria que cuando allá éramos cultura, aquí la gente estaba viviendo en los árboles, comiendo hojas. Entonces, claro, caía mal a la gente, pero el que me entendía, o sea. Nos, aquí hay una dialéctica, hay un movimiento, las cosas se mueven siempre, ¿no? Y nosotros, como gente que venimos de allá, venimos justamente a hacer eso, ¿no? A
El
que la cosa
movimiento.
se mueve. A veces, tengo mil y una anécdota cuando estaba aquí. Y porque, claro, era normal que a uno lo miren de una manera y uno tiene que mirar de otra manera. Naturalmente, nosotros les damos el movimiento a ese concepto de lo que es el arte, la dialéctica, ¿no? La
Sí,
dialéctica.
aceleramos el arte, o sea, en
Nosotros
forma, en
sí, de
forma.
todas maneras, y ellos también, la cuestión es es también un
Interculturalidad,
intercambio.
claro.
Y eso es lo que da el movimiento en realidad. Lo triste es que hay un concepto general, pero cuando tú estás con la gente que realmente tienes que estar, ellos te entienden perfectamente. Tú eres una persona que tienes mucho que dar, ¿entiendes? A
Exacto.
veces nosotros nos detenemos en cuestiones que no tenemos que detenernos, ¿no? Pues que somos unas personas en principio muy sensibles,
Sí.
o quizás mucho más que el resto, digamos. Por eso es que lo primero que nosotros decimos, el europeo es frío. El europeo no es frío, el europeo es así.
Total.
Nosotros somos así.
Claro.
Entonces, a veces nos detenemos mucho en esas cosas que no entendemos también.
Con respecto al arte, por el tema de la globalización, hay una globalización del arte en algún punto. Digo, ¿compartís eso o cómo vos ves el movimiento artístico de hoy?
Bueno, ¿cómo lo veo yo en realidad? Mira, naturalmente que por un lado es ventajoso, pero por otro lado es bastante desventajoso también, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque el concepto de qué es estética, pues se globaliza, ¿no?
Exacto, ya. Yeah.
Entonces te ponen ya cierto tipo de cánones y que el arte es así. Y nosotros sabemos muy bien de que el mercado artístico se mueve más por estos lados que por los lados de allá, ¿no? Entonces, pero la creatividad emergente está más por el otro lado que por este lado, ¿no? Pero los cánones que se imponen dentro de lo que es la globalización repercuten mucho allá también, ¿no?
Sí.
Entonces, es una lucha constante realmente, ¿no? Y es el arte, el movimiento artístico, según lo que yo pienso y creo, es una cuestión que es en constante movimiento, ¿no? En constante lucha, ¿no? En constante. Es muy dialéctica la cosa, ¿no? Entonces, naturalmente que hay que estar siempre, digamos, pilas, ¿no?
Alerta.
Siempre, siempre, porque nosotros tenemos una historia muy, muy de miles de años, ¿entiendes? Tenemos mucho que dar, mucho, muchísimo. No por lo de antes, sino lo que también somos hoy en día como resultado de eso, de esta mezcla, ¿no? Naturalmente hay que estar despiertos, ¿no? Para no dejarse por un lado y continuar, ¿no? Es un tema, sí, como tú dices, no es muy
Complejo,
fácil, es
no
un
es
tema
fácil, claro.
bastante complicado y bastante largo para
Sí,
hablar, ¿no?
total.
Sería bueno una mesa redonda, una mesa ahí como para discutir cuál es.
Ahora
Sí,
estaría.
porque no es un tema nada, nada fácil, pero para mí son de las dos cosas, como te vuelvo a repetir, ¿no? Es una ventaja y una
Y
bastante.
una desventaja por el otro.
Desventaja por el otro lado, pero para eso justamente hay que estar despierto, ¿no?
Total. Con respecto a Perú. ¿Qué cosas de Perú, qué cosas como peruano no se te fueron? Hay algo de peruano, aparte del
Ah,
ceviche, ¿no? Creo que lo haces muy
sí.
rico, pero digo, ¿qué, sentís que hay algo que te quedó adentro de tu nacionalidad, o sea, que de tu origen, que están ahí, o ya no sentís que hay nada, que es...
Bueno. Yo tengo algo como que a veces tengo unos pequeños problemitas cuando hablo con mi gente del Perú, ¿no? Porque esa cuestión de a veces de nostalgia y cosas así, yo no
Nada.
tengo mucho, ¿no? Pero lo que yo sí reconozco que tengo mucho de peruano en el sentido de mi cultura me ha dejado mucho en mi sentimiento, ¿no? El sentimiento de seguir, ¿no? Reconozco me siento muy orgulloso de ser peruano, ¿no? Pero para mí es donde nací y donde el mundo es mi casa, ¿no? Y es eso, sé de dónde he nacido, me siento muy orgulloso de dónde he nacido, de dónde soy, qué es lo que, dónde empecé, por eso sigo, ¿no?
Ciro, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una escultura?
Últimamente estoy trabajando el tema de mitologías, ¿no? Estoy
Mitologías.
trabajando y estoy haciendo una mezcla de mitologías, por ejemplo, de la nórdica. Ahora estoy haciendo una escultura de una mitología del norte del Perú.
Ajá.
El dios Nailam se llama. Es
Nylan.
bien, bien, bien interesante.
¡Wow! Muy
Es,
bueno.
y muy linda. Es justamente también una balsa también que estoy haciendo. Para hacer ese tipo de trabajo normalmente me duran un par de meses, ¿no? Claro que también hago tipos bocetos que el tiempo para mí tengo la suerte de poder casi siempre disponer de mi tiempo, ¿no?
Sí.
Y el tiempo a veces no me dice nada, a veces sí, ¿no? O sea, si yo me concentro para hacer un trabajo, no. Una vez viene un amigo a verme una escultura que estaba haciendo y me dice, Ciro, ¿cuánto te vas a demorar en ese trabajo? No sé, le digo, por lo menos necesito unos 14 meses. 14, por lo menos le digo, mira, si hago esto, eso, así. No, yo no jamás me podría demorar tanto por una escultura. El tipo era escultor también.
Sí.
Y yo me reía porque le decía, bueno, cada uno hace como cree, ¿no?
Claro.
Puedo hacer un trabajo así en un día como varios meses, depende, ¿no?
Claro, no hay ni un tiempo
Lo que
establecido.
sí te puedo decir que yo al mismo tiempo hago cuatro trabajos a la vez, ¿no?
Ajá, trabajas con varios.
Sí,
Sí.
yo al mismo tiempo hago, por ejemplo, ahora estoy haciendo una pintura de 1,10 m por 2,05 m, 6, algo así, y tres esculturas
Para la
al mismo tiempo.
exposición de junio.
Sí, para la
Para junio.
exposición de junio, justamente. Pero ese es, normalmente yo trabajo así, ¿eh? Yo trabajo tres, cuatro esculturas o tres trabajos al mismo tiempo, ¿no? Uno.
Ciro, bueno, una de las últimas preguntas. ¿Pensás que es fácil como latino insertarse al mercado europeo? ¿Cuál es la situación que vos ves en tu ciudad? Otra pregunta más. ¿Cuál es la ciudad que pensás que está más abierta al arte en Europa?
Complicadas las preguntas. Una primero es según lo que tú más o menos pienses o crees del arte, ¿no?
Ajá.
Cada país tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, Berlín es una cosa muy especial en Alemania. A mí me encanta Berlín, me siento súper bien aquí. Como mercado de arte para un extranjero, es muy incipiente todavía, muy, muy incipiente, aunque ya se están viendo cosas, qué sé yo. Para un artista extranjero como yo que viene a Berlín, es
Sí.
muy incipiente, ¿no? Ahora, me atraen otras cosas de Berlín que por el momento me llenan lo que estoy haciendo. Tengo un espacio, un tiempo para dedicarme a lo mío, que es lo que más quiero. Y la gente, por decirte, quiere más decorar, tener sus paredes llenas de flores, cosas así. Y yo por ese lado, me encantan también, pero no soy mucho de eso. Entonces ahí yo mismo me estoy limitando también.
Sí.
¿Entiendes? O sea, depende de lo que uno quiera,
Ah, pero no sé si es
hace
una
más fácil o más
limitación.
difícil. Es un canjeo en realidad que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué
Sí.
es lo que tú quieres? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Qué es? ¿Eso haces más fácil o más difícil? No sé qué es más fácil también, ¿no? O qué es más difícil también, ¿no? Tengo la gran ventaja que cuando estoy en mi mundo me siento súper bien. Y bueno, mientras tenga esa situación, es lo que siempre he querido tener, ¿no? O sea, un espacio, un tiempo para dedicarme a hacer lo mío,
Sí. Y ahí en Berlín lo obtenés, lo tenés.
En Berlín, sí. Berlín es una ciudad Muy, muy, me encanta, ¿no? No pensé encontrar una ciudad así en Alemania.
¿Cuánto hace que estás en Berlín, Ciro?
La primera vez que yo llegué a Berlín fue el 86.
En el 80, o sea, al principio cuando llegaste a Berlín y de ahí te fuiste.
No llegué a Berlín,
Ah, no,
llegué
no.
a Luxemburgo.
A Luxemburgo, ok.
Sí, pero después vine a Berlín. Después me estuve viviendo también en Italia. Estuve viajando mucho también, pero por ahí regresaba a Berlín y me quedé en Berlín porque a West Berlín, ¿no?
Pues, ah, en West Berlín estabas. Ah, ok.
Sí,
O sea,
yo
para la
llegué a
gente
ese.
aclarar, ¿no? West Berlín era la
Sí.
parte capitalista.
Sí, de los
Exacto.
aliados,
De los
sí.
aliados, o sea, no la
Vine
parte
antes,
comunista.
sí, yo vi todo ese proceso, ¿no?
O
Vine
sea,
antes
estuviste
del
en el.
muro, la
Claro.
caída del muro,
¿Viste la caída
después
del
del
muro?
muro. Sí,
Qué
vi todo
bueno.
eso.
Eso para
Impresionante.
otra entrevista, Ciro. ¿Cómo fue
Eso
la
fue pero
caída del
increíble, te
muro?
digo.
¡Wow!
Sí.
Impresionante. Bien. Bueno, Ciro, muchísimas gracias por la entrevista, por ofrecernos tu tiempo para que la gente te pueda escuchar y pueda ver. Quiero por favor que me repitas cuál es tu mail, cuándo es la exposición. Bueno, sabemos que se puede ver por el canal de YouTube, que pueden poner Ciro Chávez y ahí encontrar toda la información acerca de Ciro.
Ah, eso sí.
Y tenemos una página web que, ¿cuál es?
Ya mira, yo tengo como dos páginas web, pero en Google tú apuntas Ciro Chávez
Sí.
y hay mucha información de mía,
Buenísimo.
muchísima información. Tengo una página cirochávez.com. Bueno, en YouTube me pueden encontrar, como te digo, Ciro Chávez, tengo un montón de vídeos.
Pero
Y lo de la
sí, lo
exposición esta que
agradezco.
tengo es para junio en Berlín, en el distrito de Wedding,
Wedding.
en la Colonia Strasse 120.
Colonienstrasse 120 en
20,
Wedding,
sí.
ahí en el mes
Eso
de
es en
junio.
Wedding,
Sí.
en Wedding, en junio.
En junio. Vale.
Ya, bacán, bacán. Bueno, un gusto escucharte.
Un gusto escucharte a vos, ¿sí?
Jimena, entonces nos
Dale,
estamos
nos
viendo.
estamos
Gracias.
hablando, Cirito. Un
Ya, para ti
besote enorme.
también.
Para
Gracias.
vos. Chao,
Chao.
chao.
Gracias, gracias.
Gracias a vos, Cirito hermoso.